así las cosas esta mañana y nos vamos nuevamente al Vaticano. Está en la línea Elías Camaji, enviado especial de W Radio, allá en los funerales del Papa Francisco. Te hemos tenido ya varios días aquí al aire. Querido Elías, buenas tardes para ti. ¿Dónde te encuentras? Cuéntamelo.
Querida Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Roma y buenos días para toda la gente que nos escucha en México. Bueno, este jueves es el segundo día de la Capilla Ardiente, ya lo habíamos venido platicando antes, es la última oportunidad que tienen los fieles de despedirse y de rendir homenaje al Papa, como ya lo habíamos platicado. Todavía anoche había filas larguísimas, Gaby, interminables, de personas que buscaban pasar frente al féretro del Papa en la Basílica de San Pedro. Y esa avalancha de fieles, peregrinos y turistas ha seguido hasta hoy. De hecho, el último corte oficial habla de más de 60,000 personas que han visitado a Francisco. Son muchísimas personas, pero no tantos como se esperaba. Y de hecho, lo que nos contaban varios sacerdotes mexicanos que viven aquí en Roma es que hay cierta frustración porque ha ido muy lenta la fila y ha ido avanzando. Pues se ha visto rebasado por el dispositivo de seguridad implementado por las autoridades con más de 4,000 elementos, ¿no? Uh-huh. Originalmente se había pensado que las visitas duraran hasta la medianoche y se reanudaran a las 7 de la mañana, pero se extendieron toda la madrugada hasta las 5 de la mañana. Wow. Hoy, sin embargo, Gaby, te saludo desde Santa María la Mayor, a unos 6 kilómetros del Vaticano, en una zona extraterritorial de la Santa Sede, pero ya incrustada en Roma. ¿Por qué estoy aquí? Porque este es el lugar que el Papa eligió para su sepultura. La verdad es un lugar imponente, con más de 16 siglos de historia. Es, de hecho, la primera iglesia católica que se dedicó a la Virgen María y tiene un lugar muy especial en la cabeza del Papa Francisco, que visitó esta basílica ni más ni menos que 126 veces, Gaby. De hecho, este fue el primer lugar que visitó cuando salió del hospital hace apenas un mes y después de haber sido elegido Papa en 2013. Él venía aquí todo el tiempo, antes y después de salir de viaje. Él visitó más de 60 países y siempre venía aquí solo, en grandes comitivas, en fin, de alguna forma. Y quisimos hablar con Laura, que es una señora que tiene una perfumería incrustada en esta basílica, una de las cuatro basílicas papales que hay aquí en Roma, y ella nos platicó cómo era estar cerca de Francisco. Si te parece, vamos a escucharlo.
Le portaba i fiori alla Madonna. Lui sempre, quando veniva, portava i fiori alla Salus Populi Romana.
Y él entraba por aquí entonces.
Per questo, sí.
Y cómo recuerda su personalidad?
E la sua personalità è quella che conosciamo tutti, era un Papa estremamente vicino a tutti, non aveva mai atteggiamenti di superiorità, era sempre disposto a sentire, ad ascoltare tutti, con un amore infinito per la Madonna. Lui a me ha scritto: io prego per te e tu prega per me, cioè ci metteva tutti sullo stesso piano, la mia preghiera valeva quanto la sua, e questa cosa è una cosa meravigliosa perché lo sentiamo vicino, lo sentiamo una persona umana.
Qué bonito suena este testimonio, Elías.
Vicino, cercano, nos decía Laura. Llevaba flores a la Virgen, saludaba a todo el mundo. Lo conocían todos los vendedores que hay aquí alrededor de la iglesia, vendedores ambulantes de comida, de carritos, hot dogs, de helados y muy italianos. Ya me viste parlando ahí, Gaby. La última vez que el Papa estuvo en silla de aquí, estuvo en silla de ruedas. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Gaby, lo que nos contaba Laura?
Me encantó, porque además esta parte de esta sensación, digamos, de alguien que es como cercano, que sonríe, creo que eso es mucho lo que tenía este Papa, a diferencia de otros, digamos, que han pasado como por ahí. Así que me pareció un testimonio muy rico, mi querido Elías.
Déjame contarte también un poco sobre el interior de la basílica. En dos días aquí va a ser el entierro del Papa, el sábado a las 10 de la mañana, y uno pensaría que habría colas larguísimas, pero no. De hecho, uno se forma y en 5 minutos está adentro. Y lo primero que uno ve es una iglesia de estilo barroco y paleocristiano. Es una iglesia viejísima que se empezó a construir en el siglo IV y es muy dorada. Tiene muchos mosaicos bizantinos, tiene varias reliquias, ¿no? Tiene una parte del pesebre donde, según la tradición católica, fue depositado el niño Jesús. Pero también es muy sencilla. Es un contraste muy fuerte con la Basílica de San Pedro, donde están enterrados la mayoría de los papas. Lo primero que uno ve es, a un costado de las dos naves principales, es una tabla de madera, Gaby. Y detrás de esa tabla de madera se encuentra el lugar donde está la tumba donde va a ser enterrado. Le pedimos a uno de los padres que estaba ahí, un padre que hablaba español, que nos hable de los trabajos que se siguen haciendo todavía para el entierro del sábado. Se escuchan los martillazos todavía adentro, Gaby. Es una tumba hecha de mármol y solo lleva la inscripción Franciscus, ¿no? En un pequeño nicho, pequeñísimo, entre dos capillas que están ahí dentro. Vamos a escucharlo.
Ya hace tiempo que trabajaron, porque ya él dejó ya escrito en el testamento, ya en 2022, creo, su decisión o su de venir a descansar aquí, e hicieron ya los trabajos preparatorios y ahora están haciendo los trabajos ya inmediatos para preparar la sepultura, ¿eh? O sea, detrás de aquel tabique de madera que hay ahora, hay una puertecita y allí dentro es un espacio entre la capilla de la Virgen y la otra capilla, la Sforza, no muy grande, es un lugar pequeñito.
Ay, qué bonito, pequeñito.
Bueno, eso es lo que hemos podido descubrir, Gaby, desde Santa María la Mayor, donde están sepultados otros 7 papas, y el lugar donde el Papa Francisco prácticamente tenía su segunda casa, Gaby.
Bueno, pues de verdad qué buenos testimonios. ¿Qué sigue todavía para los próximos días? El funeral como tal es el sábado, ¿verdad?
Sí, nos queda un día más de Capilla Ardiente. Van a seguir estas grandes aglomeraciones en la sede del Vaticano, y después el sábado a las 10 de la mañana empieza ya el funeral y el novenario, que es un plazo de 9 días antes de que empiece el cónclave. Entonces estamos en una transición desde lo más religioso, de lo más ritual, allá a la parte estrictamente política, ¿no? Ayer pudimos ver a todos los cardenales que iban a votar, a unos 80 cardenales, pero todavía faltan, van a ser 133 cardenales de 71 países, Gaby, y se espera la presencia de 170 delegaciones de todo el mundo, entre jefes de Estado, de gobierno, ministros, secretarios como Rosa Isela Rodríguez, ¿no?, de México. Sí. En fin, vamos transitando desde una cobertura religiosa a una parte política de los juegos de poder para ver quién va a ser la próxima cabeza de la iglesia, Gaby.
Bueno, y la verdad es que te comparto, mi querida Lupita Díaz, acá de la UNAM, también mi querido Claudio Flores y demás, diciendo qué bien lo hace Elías, qué bien narra y cómo nos gusta lo que nos estás acercando. Así que, mi querido Elías, además de todo lo que estás cubriendo, échate por ahí una cervecita, corre a mi salud si tú quieres y yo te la pago, y te echas por ahí también una buena comidita, porque la verdad es que has hecho un gran, gran trabajo, querido Elías, y mañana nos volvemos a enlazar contigo. Te mando un abrazote.
Muchísimas gracias, Gaby. Sí, me voy a tomar una pasta y un helado en tu honor y en toda la gente que nos apoya ahí en la cabina.
Perfecto, venga, gracias, querido. Es Elías Camaji, nuestro enviado especial allá al Vaticano, que ha hecho un gran, gran trabajo en todos estos días, y pues por supuesto vamos a seguir hasta los funerales.